Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en este día 12 de noviembre, en que tenemos 18 grados de temperatura, nubes y claros. Hemos comenzado la mañana con más nubes, ahora ya se van abriendo bastantes claros. En un ratito vemos cómo se plantea esto del tiempo para las próximas horas. Y en esta jornada de hoy vamos a hablarte de muchos temas, unos relacionados con el coronavirus en el cole. Y sobre todo con los sustos que se llevan los padres, porque no siempre se llevan a cabo los protocolos como vienen sobre el papel, como los marcan desde la Consellería de Sanidad. Y claro, cuando esto ocurre, pues uno dice, vaya por Dios, yo estoy haciendo todo lo que puedo, que si las mascarillas, que si los niños, que si mirarles la temperatura a la entrada o en casa, que si vigilarles, que si tienen un constipado me los quedo en casa. Y luego, cuando hay un positivo, a lo mejor te tardan una semana en llamar para hacer una PCR si eres contacto directo. Estoy hablando de niños escolarizados. O a lo mejor ni te llaman. Esto es lo que ha ocurrido y lo que denuncian desde la Asociación de Padres del Vista Alegre de Burela. Y también lo denuncian desde la Confederación de AMPAs Galegas. Señalan que, bueno, este ha sido uno de los casos. Tienen varios casos que luego nos van a contar, pero uno de los casos se ha dado porque una cuidadora del comedor dio positivo, como nos puede pasar a cualquiera. Sin embargo, no se llamó para realizar la prueba ni a sus compañeras cuidadoras del comedor ni tampoco a los alumnos de ese comedor. Resulta que en un comedor donde hay aproximadamente medio centenar de alumnos, porque se divide en dos turnos ahora, ya sabemos todos por qué, ¿no? Pues los alumnos para comer se tienen que quitar la mascarilla, con lo cual, y las cuidadoras pues normalmente están ahí cuidándoles o sirviéndoles comida o haciendo esas tareas que tengan que realizar dentro de lo que es el servicio del comedor. Con lo cual no comprende las familias cómo ha podido ocurrir que no se llamaran a las cuidadoras, compañeras, ni a los alumnos que para comer tienen que quitarse la mascarilla y están como 45 minutos comiendo y que no se les llamara para hacer una PCR. Así que lamentan esta situación, lo denuncian, de hecho lo han comunicado también a la Consellería de Sanidad y piden más agilidad. Comprenden que esto es un lío, comprenden que desde el centro educativo lo están haciendo bien, pero le piden a la Consellería de Sanidad que cumpla esos protocolos que en realidad, bueno, pues ha ido marcando o ha ido imponiendo a todos los demás. Ha habido personas, contactos directos de contagiados, personas, digo, alumnos, a los cuales no se les ha llamado para hacer una PCR siendo contactos directos, que incluso hay veces que las familias pues se quedaban con los niños en casa por responsabilidad, como hacemos o intentaríamos hacer todos, y sin embargo no se han sometido posteriormente a la prueba. Esta es la denuncia que realizan desde la Confederación de AMPAs Galegas y también desde la Asociación de Padres del Vista Alegre de Burela, asimismo desde la Federación de AMPAs de la provincia de Lugo. Luego hablamos con los responsables para que nos cuenten cómo está la cosa y nos pongan al día. Es una de las noticias que traemos en esta jornada de hoy al Costa Viva. Ya sabes que arranca ahora, te acompañamos hasta las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino a la 1 y lo hacemos en estos dos tramitos que ya te conoces. En el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, y en la zona de Viveiro, en el 99.7. Tenemos muchos temas que contarte y estamos pendientes de la hostelería, porque en este día de hoy era la protesta a las 11 de la mañana a las puertas de los ayuntamientos de Foz, Ribadeo, Burela, Viveiro, también el occidente asturiano, por ejemplo en Vegadeo. Una protesta, en realidad es una protesta a nivel nacional, ya han realizado varias los hosteleros para decir que no pueden más. La verdad es que están con la soga al cuello, que se les tiene que ayudar, que se les tiene que eximir de determinados impuestos, que se les tiene que lanzar ayudas a fondo perdido y que si no, así no pueden vivir. No solamente si no pueden abrir, no pueden pagar impuestos, sino que si abren poquito y con condiciones, pues tendrán que pagar menos impuestos, que al fin y al cabo eso entra dentro de la lógica y de lo que puede comprender cualquiera. Más asuntos. Alcoa. Resulta que la empresa americana, la multinacional Alcoa, ha decidido recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que le impide parar las cubas en San Ciprián, en la fábrica aluminera. Entienden que incumple las normas procesales y además han dicho que esto es necesario porque la planta es poco competitiva porque tienen muchas pérdidas y porque no pueden. Así que en una carta, en una misiva que ha enviado el presidente de la compañía a los empleados, les explicaba la situación, señalando pues que es consciente del daño que esto les puede hacer, pero que ellos recurren. Los trabajadores consideran esto un esperpento, les parece indignante que una empresa multinacional se atreva a dudar de lo que dicen unos jueces y de hecho le piden tanto al Ministerio de Justicia como a la Consellería de Justicia que le den un toquecito a la empresa, que le llamen al orden. Además, también valoran, eso sí, ahora positivamente, que ya haya una fecha para juzgar el ERE. Ellos impugnaron el ERE y hay una fecha para este asunto del ERE. Será el próximo 3 de diciembre en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, comenzando sobre las 9:30 de la mañana. Bien prontito, para ver si ese ERE tiene algún tipo de irregularidad, es legal, ilegal, si se puede llevar a cabo o no llevar a cabo. Así que ahí tenemos otra fecha pendiente, otra fecha por delante. El 3 de diciembre, esto en materia Alcoa. Sobre otros asuntos, ayudas, sobre todo, pues destacar que las personas autónomas del Ayuntamiento de Cervo pueden solicitar ayudas municipales para la reactivación económica y social desde la próxima semana. Están ya para poder ser consultadas en la web municipal, se van a publicar en los próximos días en el BOPA, en el Boletín Oficial de la Provincia. La cuantía será de un mínimo de 100 euros y de un máximo de 850 euros, en función de los factores como la tenencia o no de un local físico, el número de trabajadores y otros. Los puedes consultar en la web y a partir de la próxima semana ya se pueden solicitar. También el Ayuntamiento de Viveiro ha publicado el listado de solicitudes estimadas para las ayudas que destinan a pymes y autónomos afectados por la pandemia. Igualmente, en la web municipal puedes consultarlo y todos los beneficiarios tienen todo el mes de noviembre para presentar la justificación de un 100% de subvención. Se procedería al pago de la totalidad de la subvención concedida con posterioridad. Eso en el de Viveiro. Por cierto, enhorabuena para Viveiro, porque ha cambiado de color. Esto, primero, nos dábamos la enhorabuena por tener negativos, cosa que en realidad es lo contrario a lo que hemos ido viviendo en la vida, ¿no? Lo bueno era tener positivos. Pues no, primero empezamos a darnos las enhorabuenas por tener negativos en coronavirus, claro. Y ahora, pues nos damos las enhorabuenas por cambiar de colores. Pero es que es importante, el Ayuntamiento de Viveiro ya no está en rojo. Ya ha cambiado hoy de color. Esto significa que no está en la alerta máxima, no está en la alerta 3. Ha bajado a alerta 2, es alerta naranja. Según la tendencia de los últimos 7 días, tienen en estos momentos entre 14 y 21 casos. Es una alerta mucho más favorable, evidentemente. Y bueno, pues es para respirar un poquito más tranquilos. Destacamos que ayer salía del color rojo Cervo y que anteayer salía del color rojo Burela. En estos momentos tenemos en naranja simplemente los ayuntamientos de Cervo y de Viveiro, que Viveiro sale hoy, enhorabuena a los vivarienses, ¿eh? Y fíjense que Burela ya ha pasado al amarillo, va bajando la curva de contagios en estos ayuntamientos. Es decir, que bueno, que vamos controlando bastante en la Mariña, que es donde pues por el momento podemos estar hasta medio, no estén tranquilos. No vamos a estar tranquilos, pero bueno, podemos estar medio satisfechos con la evolución del coronavirus hasta ahora. Todo puede cambiar en cualquier momento, ¿eh? Así que tenemos solamente dos ayuntamientos en color naranja, que son Viveiro y Cervo, y otros tres ayuntamientos en color amarillo, que son Foz, Valadouro y también el municipio de Burela. Seguimos muy pendientes de esa evolución porque quizá pues pronto también alguno de esos amarillos ya pasen a blanco, que sería fantástico. En el Hospital La Mariña hay 13 personas ingresadas que son positivas en coronavirus a día de hoy, 13. Un par de ellas menos que ayer. Ayer eran 15. Y sí que hay que destacar que en la residencia de mayores de Cervo hay dos positivos más. Son trabajadores, pero han dado dos positivos nuevos dentro de lo que es la residencia de San Ciprián. El cómputo global es de 16 trabajadores positivos, 34 usuarios dentro de lo que es esa residencia de mayores de San Ciprián. Pues hablaremos de esto y de otros temas que también van marcando la actualidad, como esa firma de ese convenio de la Mancomunidad de Montes Montecastelo de Burela con la empresa Euroarce Caolines para retomar la extracción del mineral. Ellos solos no pueden gestionar el monte porque el pino no da mucho dinero y entienden que por una parte se destroza un poco del territorio, pero por la otra van a tener fondos para conservar mejor la parte que no se tenga que destrozar o que mover por la actividad minera. Y luego, de paso, se está impulsando una actividad que en su momento fue boyante para la zona, la de la extracción del caolín. Pendientes esta tarde del Parlamento Gallego, en la Comisión de Pesca y Marisqueo, a partir de las 5 de la tarde se debatirá una proposición o de ley que lleva y defiende el diputado José Manuel Balseiro para pedirle, bueno, primero al gobierno gallego y luego que el gobierno gallego le pida al gobierno central un aumento de las cuotas de El Bonito, porque cada año hemos ido perdiendo cuota, cada año se ha ido acabando antes la campaña, la de este año ya acabó prontísimo y en realidad el stock estaría bastante bien, así que si quieres solicitar que se consiga un poquito más de cuota para poder pescar bonito, que es una pesquería muy importante para nuestra zona, bueno, y para toda España, al fin y al cabo. Hablaremos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros, acompáñanos hasta las 2 de la tarde y vamos a echar también enseguida un vistacito al tiempo para ver cómo se plantean pues las próximas horas, para saber si podemos salir a pasear. Ayer sopló bastante el viento, hoy el viento va a ser un poquito más suave. Nos va a molestar menos.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El viento nos va a molestar menos porque hoy es débil, suave, del suroeste, va a seguir así también durante la noche. Tenemos casi 19 grados de temperatura en Ribadeo, se han ido abriendo bastantes claros. Esta mañana tenemos mucha nubosidad, pero la tarde quedará así, con nubes y claros, viento débil del suroeste y las temperaturas favorables para salir y disfrutar un poquito de este otoño. Mañana viernes, ¿qué? Tendremos los cielos prácticamente despejados durante todo el día, lo dice Meteo Galicia, con vientos débiles del suroeste de nuevo. Las temperaturas para mañana, 12 grados de mínima, 20 grados de máxima. El fin de semana la cosa se avería un poco. El sábado por la noche el viento va a ser fuerte del suroeste, como el de ayer, vamos, y el domingo, además de viento, se esperan lluvias. Pero esto, como ya son un par de días vista, todavía quizá pueda cambiar.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos a ver qué tal está la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ahí arriba, en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiou, con un poquito más de viento del que tenemos aquí. Molesta un poquito, está transitable, pero con precaución, hay que ir un poco más despacio, pero cortada no está.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos para la una del mediodía. Enseguida hablamos con la Confederación de Ampas Galegas para ver cómo está el asunto. Y con esa denuncia de esta jornada de hoy, que al mismo tiempo que se denuncia, por cierto, a nivel comunicativo, se le pasa igualmente a la Consellería de Sanidad para que tenga constancia de ello, ¿eh? Pero antes vamos a saber en qué día vivimos, y para eso tenemos a Baruch Domínguez, que nos pone siempre al día y nos ilustra.
El santoral cristiano celebra hoy, 12 de noviembre, a San Emiliano o San Millán de la Cogolla, un ermitaño que vivió entre los siglos V y VI y que fundó un monasterio precisamente en el municipio riojano que ha tomado su nombre. Como emilianos o como millanes tenemos varios aquí en España, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que el otro día, no sabemos si bajo la influencia de algunas sustancia, hacía estas declaraciones sobre la pandemia del coronavirus.
Todos queremos el Estado. Algunos quieren la alarma a base de acabar con el Estado. No podemos acabar la alarma, no podemos combatir la alarma del virus sin el Estado.
Pues ahí estaba Emiliano García Page haciendo humor sin quererlo. Otro emiliano, o Millán, que sí que ha hecho humor queriendo, ha sido Millán Salcedo, uno de los grandes humoristas de la historia de España, miembro, por supuesto, del dúo cómico Martes y Trece. Aquí está una de sus intervenciones más famosas.
Encarna de noche, pregúntaselo a Encarna.
Por favor, me ponga con Encarna de noche.
Encarna de noche directamente puesta, vamos
¿Encarna?
A ver. ¡Sí!
¡Oye!
¿Sí?
¡Encarna!
Encarna de noche, vamos a ver, amiga.
Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh?
Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver.
Oye, mira, te llamo de aquí de Algete.
Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores.
¿Oye?
Gracias. Gracias a todos,
¿Encarna?
Amigos.
¿Encarna?
¡Sí!
Que digo que te llamo de aquí de Algete.
Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España.
¿Cómo dices?
Bonitos pueblos de la geografía de España.
¿Cómo?
¡Qué muy bonito el pueblo, leche!
Pero si hablamos de emilianos a nivel internacional, tenemos que citar al revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Esta es una canción del grupo vallecano Escape que cita precisamente a este gran personaje histórico. ¡Feliz 12 de noviembre!
Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Vuela, vuela palomita, búscate en aquella higuera. Sin tierra, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución, 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 revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó.
Con un poquito de música y un poquito de energía se empieza mejor la mañana, perdón, o se sigue mejor la mañana, se continúa, pues ya vamos encaminados a la tarde y a la hora de comer. 14 minutos para la una del mediodía, podemos comernos la empanadilla de Encarna. Recuerdan, los que tienen alguna edad, la verdad es que yo creo que lloraron de risa con aquel sketch de Encarna y la empanadilla de Martes y 13. Ya debemos de ser mayores porque fue hace mucho. Vamos a hacer una tarde en camino y vamos a hablar del asunto educativo y de esos problemas que se denuncian que ha habido en el Vista Alegre, en el Colegio Vista Alegre de Burela, con el positivo de una cuidadora del comedor, que sí, no se ha llamado a la gente para hacerle las pruebas. Y claro, los protocolos COVID tienen que servir para todos y además servir en ambas direcciones, para los de allá y para los de sanidad.
Consulta de pediatría con la doctora Patricia Lago Mandado en Clínica Vírgeda Mariña de Burela. Atendemos consultas de enfermedad, fiebre, infección respiratoria, dolor abdominal, revisiones de salud pediátricas desde el nacimiento hasta la adolescencia, administración de vacunas oficiales y opcionales, apoyo a la lactancia materna, aproximación diagnóstica a los trastornos del neurodesarrollo y emocionales de la infancia, realización de pruebas rápidas como test de antígenos de COVID-19, estreptococo, test de alergia. Y si tienes dudas sobre la alimentación de tu hijo, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo psicomotor y emocional, sobre asma, la pediatra doctora Patricia Lago Mandado te lo soluciona. Llama y pide tu cita. 982-585807. Pediatra doctora Patricia Lago Mandado. Consulta en Clínica Vírgeda Mariña, en Burela.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar, El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
12 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar con la presidenta de FAPACEL, que es la Federación de APAS de Lugo. Se llama Isabel Calvete, para ver si nos pone al día del tema del Vista Alegre y también de otros asuntos. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
A ver, nos hemos quedado un poquito así preocupados con un comunicado, ¿no?, que lanza AMPAS Galegas en esta jornada de hoy, en el cual hace referencia también a otros centros, pero habla del Vista Alegre de Burela. Señalan que ha habido un contagio de una cuidadora del comedor, pero que no se ha hecho bien el protocolo ahí. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, nos llegó la denuncia a través de la AMPA, del Vista Alegre, de un total descontrol a la hora de hacer los PCRs a tanto a las compañeras de esta trabajadora como a los niños, como a los alumnos, porque tenemos que recordar que en el comedor comen sin máscara, obviamente. Y bueno, las familias estaban muy asustadas. El tema del Colegio Vista Alegre es un ejemplo más del descontrol que está habiendo a la hora de aplicar los criterios. De cómo aislar, a quién aislar, cuándo se hacen las PCRs, cómo se hacen. Ha habido familias que se quejan de estar esperando una semana que le llamen los rastreadores para hacer las PCRs a los niños, a los alumnos. Y claro, lógicamente, ante esta situación, las familias están muy preocupadas. Muy preocupadas porque no saben a qué atenerse, no saben qué protocolo seguir, están saliendo continuamente normas. Y lo que estamos viendo a nivel general, a nivel Galicia, desde la Confederación Ampas Galegas y desde la Federación de Lugo, de FAPACEL, es un auténtico caos. Con lo que eso supone, con los nervios y el miedo y la inseguridad que provocan las familias, claro.
Claro, evidentemente, además, dado que estamos en un momento en el que ya directamente nos han recomendado a principio de curso que un niño con constipado o con cualquier enfermedad que ni lo llevemos, claro, cuando estamos hablando de que alguien ha dado positivo, lo normal es que a uno le llamen rápido para hacerle la prueba, porque supongo que esos padres, o esas madres, ¿no? En fin, se quedan con los niños en casa por si acaso, claro.
Claro, pero no saben qué hacer, porque al no mandarles aislamiento, sí, claro, al no confinar, tal, claro, los padres no saben qué hacer. Ya, bueno, ya no pensemos en que desde luego lo que más importa es la salud de los niños, pero no pensemos ya en los problemas de conciliación de que esto puede originar. Ahora realmente lo que hay es miedo e inseguridad, porque sí que están los protocolos hechos, somos conscientes de que está trabajando la consellería para sacar las normas actualizadas todo lo que puede y tal, pero a la hora de hacer esa coordinación para hacer un seguimiento acertado de las familias, de los niños y tal, pues no están acertando, no se está haciendo.
Uh-huh. ¿Han cambiado mucho los protocolos a lo largo de este tiempo que llevamos de curso académico? ¿Ha variado las normas que aplica el Sergas para el curso, para con los profes, los alumnos y las familias?
Sí, han variado varias veces. Es comprensible que estén evolucionando teniendo en cuenta que es una cosa que es algo nuevo, lógicamente, eso lo sabemos todos, que nunca se dio tal circunstancia en la historia reciente. No se sabe cómo abordar. Y sí que, lógicamente, y bueno, yo creo que eso es bueno, que se vayan adaptando los protocolos, pero claro, eso crea un desconocimiento, porque creo que el de la semana pasada me parece que era el quinto que salía.
Sí, bueno, que
el quinto
se
pierde, o el sexto.
¿No?
Claro, van, yo creo que es eso, que van adaptando, obviamente creo que están coordinados, deberían estar coordinados sanidad y educación, para según va evolucionando la situación, ir adaptando las medidas a esa situación. Pero esperamos que ellos se aclaren con ellas. Esperamos que ellos se aclaren con ellas, porque desde luego los padres tenemos un lío que ya no sabes. No sabemos con cuántos confinan, con cuántos no confinan. Antes había un número, podías atenerte. Bueno, pues con un alumno pues se confinaba una clase, con tres parece que se cerraba el colegio, una cosa así, era el primer protocolo, una cosa así, no me hagas mucho caso porque te lías y tal. Pero ahora el criterio depende de sanidad, no es un criterio numérico. El único número que hay es la distancia de seguridad, los contactos directos, que es a menos de 2 metros. Es el único número que aparece, pero no sabemos si con uno. Estamos viendo que en algunos colegios, pues con un positivo confinan una clase y en otra clase con un positivo no confinan, confinan solamente a los compañeros que están sentados alrededor.
Dime otra cosa, al margen de esto, ¿qué otro tipo de inquietudes tienen los padres? No sé si tienen algún tipo de inquietud educativa, porque también estos protocolos, por ejemplo, ahora impiden muchas cosas, un contacto más directo entre padres y profesores, no pueden entrar. Me parece que lo que son los padres de los de primaria ya no pueden acceder al centro a recoger a los niños, solamente serían los de infantil. ¿Existe ahí como una pérdida de conexión con el seguimiento académico de los hijos o no?
Sí, sí que existe una pérdida de conexión. En el momento que los padres ya no pueden entrar al colegio, se pierden cosas. Así que, bueno, según los protocolos se tienen que hacer las tutorías y los consejos escolares de forma virtual, es lo que aconseja el protocolo y tal, pero claro, el contacto, el hablar con la profesora del niño y tal, no es lo mismo.
Claro,
está claro.
No, pero
y
antes tenías más a mano al profe de turno y le preguntabas algo, ¿no?
Claro, era otra cosa. Y bueno, luego en los colegios, sobre todo los que son un poco más pequeños, claro, podías entrar en los festivales, con lo que eso supone para los padres, para los niños y para los profesores. Y ahora todo eso se acabó. Ahora si hacen pues alguna actividad y tal, es todo de puertas hacia adentro. Los padres no pueden entrar a nada en el colegio. Y luego una cosa que está preocupando bastante, que nos preocupa bastante, que bueno, de hecho la semana pasada mandamos un comunicado sobre eso, es que en el caso de confinamiento, en el caso de los alumnos que ya están en cuarentena, que son bastantes y tal, no está preparado el sistema para dar las clases online. En la zona rural sigue habiendo unas graves deficiencias de cobertura. Una de las cosas que se mencionaban pues en una de las notas últimas que sacaron, los últimos 10 días de la consellería, que se van a hacer los cursos de manera urgente para el profesorado, descoloca un poquitín teniendo en cuenta que en las instrucciones del 30 de julio ya se mencionaba que esos cursos se tenían que dar la primera quincena de septiembre para que los profesores pudieran formar a los niños en el aula virtual. A finales de mes tenían que estar todo, tenían que en los 15 días de primeros de curso, y a finales de mes tenían que estar todos los niños en condiciones de poder afrontar un ensino virtual en caso de confinamiento de o de bueno, de confinamiento total o de cuarentena. Y llama la atención que saque una nota la consejería diciendo que va a dar unos cursos urgentes. Eso quiere decir que parte del profesorado está sin formar y parte del alumnado está sin formar. Uh-huh. Eso, la brecha digital sigue estando ahí, sí que la consellería se comprometió a dotar de equipos informáticos a todo el alumnado que no pudiera acceder a ellos, pero falta la cobertura y falta la formación. Y eso es un tema que preocupa, porque el último trimestre del curso pasado no pasa nada. Se superó, no pasa nada, pero ya estamos en otro curso, y este curso, como no se ponga a todo el mundo las pilas, va a ser un auténtico desastre.
No, y además en este curso no podemos fallar, porque el último trimestre del año pasado quedó la cosa en que, bueno, se repasaba, no se avanzaba o algo así, pero ahí está, aunque se vaya uno a casa hay que avanzarte mayo, aunque claro, bueno, ahora podemos suspender lo que quedamos,
Sí.
¿Qué opináis de eso?
Opinamos que va a ser un desastre.
Sí, ya sí.
Sí, va a ser un desastre. No podemos dejar, habrá que poner todos los medios para que los alumnos alcancen los objetivos. Tienen que llegar con todos los objetivos que tenían previsto, que estaba previsto antes de la pandemia. Lo que no podemos es con la excusa de que no hay cobertura, con la excusa de que no hay formación, con la excusa de que los niños están confinados y tal, ir relajando la situación de esta manera. El ensino está, y desde luego la salud es lo primero. Desde luego, eso es indudable, eso vamos, nunca lo hemos puesto en segundo lugar de ninguna manera, pero la formación académica tiene que seguir. No podemos permitirnos perder un curso.
No, además estamos formando a los adultos del futuro y tienen que tener sus bases.
Tienen que tener sus bases, los alumnos de bachillerato, las notas les hacen media para la prueba de la SABAU. Y tienen que ir preparados para la SABAU. No se puede descuidar, hay que centrarse y organizar este tema.
Dime una última cosa, Isabel. ¿Cómo valoráis lo que llevamos de curso a nivel pandémico en los centros de enseñanza? ¿Pensábamos igual que iba a ser como un mare magnum y un caos y quizá está más controlado de lo que pensábamos?
Y bueno, afortunadamente se consiguió porque, si te acuerdas, en las primeras normas, cuando el ministerio aconsejaba una distancia de metro y medio entre los alumnos, la Junta sacó la distancia de un metro entre mitad de silla y mitad de silla. Uh-huh. Yo creo que bueno, se consiguió, a base de presión de toda la comunidad educativa, se consiguió que se adaptara la medida a metro y medio. Y creemos que eso está dando sus frutos y efectivamente no está viendo los contagios que podíamos temer, porque sí que se están cumpliendo las normas, somos conscientes de que los equipos directivos y los equipos COVID de los centros están pendientes, están encima, reorganizaron clases varias veces, porque cambió el protocolo de la primera vez a la segunda, utilizaron todo lo disponible. Incluso llegaron a desdoblar horarios porque no había opción física para meter a los alumnos con una distancia de metro y medio. Claro, bueno, evidentemente, pues claro, se ocuparon gimnasios, se ocuparon bibliotecas, se ocuparon espacios que tenían un uso y ahora obviamente no se están utilizando para eso. Pero bueno, la realidad es esa, que sí que se consiguió ese metro y medio, que los niños están separados, que tienen unas condiciones bastante aceptables dentro de lo que del miedo que teníamos de a ver dónde los van a meter. Uh-huh. Y sí que se han organizado los centros para eso. Entonces, bueno, va bien. Obviamente está habiendo contagios, los está viendo a todos los niveles, en todos los lados. Eso está ahí, lo estamos viendo todos. Lo vemos en los medios de comunicación todos los días. Pero sí que en los centros no está viendo todo lo que podíamos temer.
Ahí está bastante controlado y los niños se están comportando bastante bien, además. Pues muchísimas gracias, Isabel, por ponernos al día. Ya sabes dónde estamos, que siga bien el curso. Suerte.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
A Federación de Comercio Amariña, sempre a Caronda Hostalería Local.
Adianta o horario das túas ceas ou encarga para levar.
A FECAM, sempre a Carondo Comercio Local.
Adianta as túas compras de Nadal e fainas no comercio da Amariña.
Todos temos un reto comarcal, xuntos mellor.
É unha mensaxe da FECAM. Colaboran Mancomunidade da Amariña, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia.
20 minutos pasan de la una del mediodía, 22 grados de temperatura alcanza ya el termómetro en Ribadeo en esta jornada en que tenemos cada vez los cielos más despejados. La tarde va a quedar buena con viento débil del suroeste, te recuerdo, y mañana día bueno también con temperaturas elevadas, 12 grados de mínima, 20 de máxima. Para mañana tiempo seco, viento débil del suroeste y cielos despejados. Es lo que nos dice Meteo Galicia para mañana, un día muy parecido al de hoy y en principio con ese solicito que nos acompaña y nos da también un poco de energía y alegría. Hay un poco de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, ahí hay que ir un pelín más despacio. Y vamos a ir dando cuenta de esos asuntos, ya algunos te los hemos ido exponiendo en la primera parte de Costa Viva, pero ahora en este segundo tramo seguimos adentrándonos en la información que va marcando nuestro día a día. Y hoy es un día de la hostelería. Es un día para preguntarse cómo viven, cómo lo llevan, si pueden afrontar o no el pago de sus recibos, si están siendo escuchados o no, y también si esos cierres de la hostelería son efectivos o no, porque si nos damos cuenta, en Asturias han cerrado la hostelería y el comercio a cal y canto y no han conseguido por ahora doblegar la curva, y el propio presidente del Principado ha reconocido que es verdad, que no lo están consiguiendo a pesar de esas medidas tan drásticas, y esta misma tarde va a tener una reunión extra y del comité clínico para ver qué más hacen o cómo lo afrontan y para ver si pueden levantar la mano con el comercio. En algunas provincias o en algunas localidades estamos viendo cómo cierran la hostelería de cal y canto y no existe una correlación entre número de casos positivos de coronavirus y hostelería, o no una correlación muy alta, porque el otro día decía Cheche Real, el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo, que estaba entre el 2 y pico, algo así, de contagio en hostelería, con lo cual quizá están pagando justos por pecadores, pagando y pagando impuestos y pagando tasas y muchas otras cosas, porque hay ayuntamientos que les han eximido o les han facilitado, pero hay otros que no. Incluso aquí, en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. Así que probablemente pues se haya escogido ahí una cabeza de turco y les ha tocado a los hosteleros. Hoy se han manifestado en las principales localidades, ante los ayuntamientos, para dejar claro que así no pueden, que necesitan que les echen un cable porque se van a cerrar muchos negocios y no van a poder volver a abrir. No cerrar porque te lo manden, sino porque no van a volver a abrir la persiana porque no van a ser capaces. Vamos a hablar de ese asunto de la hostelería a continuación. Vamos a hablar de Viveiro, que cambia de color, ya sabes. Ya no está en alerta roja, ahora está en alerta naranja. No es para que salgamos todos ahí a celebrarlo, no. Pero sí que es un pequeño avance, algo positivo en materia también de coronavirus. Luego intentamos charlar con su alcaldesa para ver cómo lo llevan y hablaremos de Alcoa, porque los trabajadores de Alcoa, al margen de que han apoyado también la protesta de la hostelería, como no podía ser menos, insistimos, porque también les apoya mucha gente a ellos, ¿no? Bueno, pues los trabajadores de Alcoa están un poco indignados porque la empresa, la multinacional americana, ha decidido recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que le prohíbe apagar las cubas. Álvaro Dorado, el presidente de la compañía, lo que ha hecho ha sido mandar una misiva a los empleados diciéndoles que entiende pues que esto es una medida que puede fastidiarles, ¿no?, que puede hacerles daño, pero que la compañía tiene muchas pérdidas y que tienen que recurrir. Los trabajadores, el comité, dice que cómo es posible que duden del criterio de unos jueces. Y además, demostrar su indignación, le piden al Ministerio de Justicia y también a la Consellería de Justicia que llamen al orden a la empresa. Luego escucharemos al presidente del comité. Por cierto, ya hay fecha para la vista sobre si el ERE es legal o ilegal o alegal o irregular o lo que sea, y es el próximo 3 de diciembre en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para ver si ese ERE se puede o no se puede aplicar, porque ya sabes que los sindicatos lo impugnaron. La vista el 3 de diciembre en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Hablaremos de eso y de mucho más. Quédate con nosotros. 24 minutos pasan de la una. Pequeño alto en el camino.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciarles el convenio de colaboración suscrito con la Clínica Ginecológica y de Reproducción Asistida Clínica Segreyes de A Coruña, lo que nos permite la incorporación de un equipo de ginecología y obstetricia, además de especialistas en fertilidad y reproducción asistida. Desde hoy, en Centro Clínico Ribadeo puede pedir su cita. Damos cobertura a privados y compañías de seguros. Queremos ser su centro de ginecología. Pida cita en el 982 96410 y en info@cclinicoribadeo.com.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659. Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-582589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate. En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca. Con el patrocinio de Ortegal Oil.
Descubre todo que te pueden ofrecer las empresas de Xove en Escaparate de Xove. Ofertas, productos, servicios, promociones están agardándote. ¿Vas a perder esta oportunidad? Entra en emprego.xove.es y descubre Escaparate de Xove. Financia Concello de Xove. Colabora ACIAN Local.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos con el presidente de la Asociación Beiras de Viveiro, asociación también de hostelería, para ver, pues cómo están viviendo esta situación, el tema de la protesta de hoy y demás. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy había una protesta convocada para las 11 de la mañana ante los ayuntamientos de Viveiro. Parece que ahí había un problema de comunicación, ¿no? A ver, cuéntanos.
Pues entiendo que sí, porque nosotros personalmente, a nivel de asociación, no hemos recibido ningún tipo de convocatoria, ningún tipo de llamamiento por parte de nadie. Yo personalmente, como propietario del establecimiento de hostelería, tampoco. Y entonces, bueno, no sé, de hecho no sé realmente ni quién organizaba, no sé si era la APEL de Lugo, como fue en su momento la semana pasada, la convocatoria que se hizo, y yo sí hice una comunicación como presidente de la Asociación Beiras de Viveiro, que el Concello de Viveiro, al estar en estado de alarma, que no me parecía responsable que hiciésemos una convocatoria de juntanza en la plaza, si bien respaldaba pues todo lo que se solicitaba, todo lo que se pedía, y también pues hacíamos llegar nuestro malestar por la situación que estamos viviendo los hosteleros y sobre todo cómo se nos está tratando, ¿no? Aplaudía también pues las decisiones del comité de empresa de Alcoa, tanto de los auxiliares que habían decidido apoyar a la hostelería, pero decidimos no ir. En este caso, pues hoy realmente pues no he tenido ni constancia me he enterado, bueno, pues por una persona, que un amigo mío que me he cruzado con él y me ha dicho: ¿vas a la manifestación? Digo, pues si no tengo constancia de nada. Y bueno, lo único que sí tengo es que creo que por desgracia, como reivindicación, pues que no ha tenido mucha afluencia, ¿no? Lo cual pues tampoco no es positivo para nosotros como reivindicación, que no hubiese mucha gente, ¿no? Incluso gente que se encontraba allí de Alcoa y que han dicho: pues es que los de los bares no han venido. Digo, vale, si no se nos ha convocado, pues malamente podemos ir. Claro.
Y además, Máxime, cuando vosotros es que estáis cerrados, porque Viveiro está cerrado por un mes, la hostelería, y perimetralmente, con lo cual no queda otra. ¿Puede que esto responda, al margen de que haya habido una convocatoria mal organizada, a que no sois un sector muy unido? Porque históricamente la hostelería parece que, bueno, que cada uno iba como a lo suyo, no os queda otra que uniros ante esto.
No, por supuesto. A ver, sí es cierto de que al final la hostelería somos autónomos, ¿no? Con muchos otros sectores, y como bien la palabra dice, cuando uno es autónomo, pues hace un poco lo que le da la gana, ¿no? Creo que no es momento de ser ya bastante fastidiados. Estamos ser autónomos por ley, como tenemos que ser, pero creo que tenemos que estar unidos en estos momentos y dar una imagen de fuerza, y que es lo que nos pueda ayudar. Si bien es cierto de que a lo mejor pues hay algún errores de comunicación, nos ha faltado algo de comunicación, te digo bien, por parte de las asociaciones convocantes, pero bueno, esperemos que esto se solucione y en un futuro yo por mi parte pues me pondré en contacto con ellos, con la Asociación Provincial de Empresarios de Lugo, y que en su momento pues que se nos comunique, y nosotros pues bueno, en la medida de, siempre digo, de las posibilidades, y siempre guardando pues bueno el tema sobre todo de la ley ahora del distanciamiento, mascarillas, convocatorias y demás, que vamos a apoyar por supuesto porque es nuestro pan de cada día, todas estas protestas y manifestaciones que se hagan, pero bueno, siempre dentro de la legalidad.
Se habla mucho sobre si se ha criminalizado o no al sector hostelero. El otro día Cheche Real, el presidente de la APEL, decía que los contagios en hostelería estaban entre un 2 y pico, un 3%, me parece. Y además tenemos la experiencia de que a lo largo y ancho de España, en unos sitios cierran a cal y canto la hostelería y aún así no contienen el virus, y en otros se dejan dar. En Asturias han cerrado a cal y canto hostelería y comercio, y el virus se les va, entre comillas, ¿no? Que el propio Barbón ha reconocido que no entiende muy bien, pero no son capaces por ahora, ¿no? ¿Creéis que sois una cabeza de turco?
Sí, totalmente. Bueno, me comentas Asturias ahora mismo, pero bueno, te puedo comentar el caso de Barcelona. Barcelona lleva 3 semanas con la hostelería cerrada. Cuando la hostelería estaba abierta, estaban dando datos de contagios de 2.000 contagios por día. Luego, cuando la hostelería llevaba cerrada 15 días, llegaron al pico de los 6.000. Vale, es un dato. Madrid no ha cerrado la hostelería y ha rebajado sus contagios. O sea, los datos es el Ministerio de Sanidad quien los da, ¿no? O sea, son datos de ellos, no son nuestros. El propio Ministerio de Sanidad ha dicho que los contagios en hostelería que no llegan a un 3%, son un 2 con algo por ciento, cuando los contagios en los botellones, en las fiestas familiares y tal y demás están yendo a un 38%, y luego hay otros contagios de otros sectores que están abiertos y que no se publican o porque no se sabe exactamente cuál es el porcentaje de esos contagios. Pero lo que sí está claro es que nosotros no somos los culpables. Lo he dicho una vez, lo he dicho dos, tres, lo repetiré infinitamente. Creo que somos los más preparados. Creo que hemos tenido mucho tiempo para prepararnos. Puedo decir que la hostelería está cumpliendo con todas las medidas en protección, en distanciamiento, en la utilización, en la limpieza. O sea, que alguien me diga, por favor, y la gente de a pie que va a los supermercados, que va a los bancos, que va a los comercios, que va tal, ¿dónde, por favor, se extrema la limpieza que se extrema en un local de restauración? O sea, que por favor, que alguien me lo diga. Porque yo aquí ya me pierdo. O sea, ya cuando veo los aumentos en los aforos de los autobuses, cuando veo que los aviones vienen al 100%, cuando no hay ningún tipo de distanciamiento. Y nosotros que se nos exige cumplimiento riguroso de distancias, de los geles, de... Bueno, no sé, es que creo que... No sé, todo esto tiene muy poco sentido para nosotros.
No sé si quieres o no quieres, pero te iba a preguntar tu dato en concreto, porque tú tenías 3 locales, no sé cuánto tiempo llevas sin abrirlos, ¿no? Porque uno, de hecho, estaba relacionado directamente con la noche. ¿Tú podrías o querrías contarnos cuánto dinero estás perdiendo o has perdido desde que comenzó todo esto?
Sí, pues esto es muy fácil. En su momento, sabéis que se concedieron unos ICOs en el mes de marzo para las empresas. Yo personalmente no tengo inconveniente ninguno en decirlo. A mí mi banco me asignó 80.000 euros en 2 ICOs, los cuales se han sumado. O sea, me he gastado, he estado perdiendo pues una media de 5.000 euros al mes.
¡Hala! Y esto...
una media de 5.000 euros al mes. Entonces, cuando estás esperando que esto repunte, pues al final lo que tienes que hacer pues es... ya, porque además tenemos, claro, luego hay una parte que nadie cuenta, que es la parte de los ERTEs. Los ERTEs estuvieron muy bien para los trabajadores y es una medida de protección que yo incluso aplaudo, ¿vale? Porque es una forma de que la gente de alguna forma, pues aunque fuera con menos ingresos, pero que tuviera una mínima protección. Pero es que nadie ha dicho que al empresario le obligan que cuando un trabajador entra en ERTE tiene que seguir con el trabajador contratado durante 6 meses. Y a nosotros que nos cogió un ERTE en el mes de julio, cuando yo tenía contratado personal para la campaña, la plena campaña de verano, ¿entiendes? En septiembre yo me encontré que me sobraban 4 empleados, en mi caso particular, y no los pude despedir. Entonces esa es una de las partes que no cuentan y que estamos sufriendo, ¿sabes? Muchos de los autónomos que tenemos personal contratado a nuestro cargo. Ahora volvemos a otro ERTE y vuelve a pasar exactamente lo mismo. ¿Sabes cuál es la finalidad de todo esto para nosotros? La finalidad de esto para nosotros es que muchas empresas, los ERTEs, ya se van a convertir en ERES y ya no son ERES, sino que por desgracia van a ser muchas suspensiones de pago en muchas de las empresas de hostelería.
Claro.
Entonces, esa es la realidad que nadie cuenta. Entonces, claro, vienen siempre con tal ayudas. Ahora están hablando de las ayudas de tal, que dijo el presidente de la Junta la semana pasada, tal. Bueno, a ver qué pasa, porque de momento no han salido en el DOGA, salen para la semana que viene. Quiero ver cómo son esas ayudas y quiero ver cuándo llegan, porque a lo mejor cuando lleguen ya es tarde.
Evidentemente, llevar el día a día y pagar los recibos que tiene cada uno y si tiene hipotecas y demás debe ser impensable, ¿no?
No, eso ya es impensable. Hay que tener en cuenta de que un local de hostelería medio de 100 metros cuadrados con 2 empleados y simplemente el recibo de alquiler, luz, agua y tal, el día 1 de cada mes tiene entre 7 y 8 mil euros de gastos fijos. Entonces ahora pues imagínate un local sin ingresos,
lo
que eso supone. Entonces nosotros, pues bueno, ya son muchos confinamientos seguidos. Hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo. Después hemos estado una parte que nadie cuenta, que es la parte donde hemos podido abrir, pero con restricciones de aforo y restricciones de horarios. Y nadie nos ha dicho que nos iban a bajar proporcionalmente. Entiendo que es mi local, solo puede trabajar el 50%, porque así lo estima el Ministerio de Sanidad, ¿entiendes? Pues tendré que pagar al 50%, ¿no?
Lógico.
Y si yo no puedo estar abierto hasta las 2:30, o hasta las 3:30, o 4:30, en función de la licencia que tenga, lo que marca la ley, si no puedo trabajar a estas horas, sino que ustedes me obligan a una reducción de jornada de mis ingresos, pues también tendrán que hacerlo proporcionalmente en mis pagos. Entonces, dedúzcame usted la cotización de la seguridad social de mis trabajadores, redúzcame usted mi cotización de autónomos y la parte proporcional, háganse cargo de la parte proporcional de los alquileres y de mi trimestre. Pero es que no he escuchado a ningún político hablar de eso. Hablan de ayudas que van supeditadas a algo siempre. Las ayudas van supeditadas a que después no haya un despido, las ayudas van supeditadas a que no haya un cierre de la empresa, las ayudas van supeditadas a... siempre traen colilla. Entonces eso es lo que nos preocupa.
Y es muy preocupante, desde luego, como para estar en vuestra piel en estos momentos. Estaremos muy pendientes de cuánto vaya aconteciendo de esas ayudas y de cómo se contemplan en el DOGA y las seguimos valorando más adelante, Domingo. Gracias por estar con nosotros y mucho ánimo.
Pues muchas gracias, y gracias por darnos este tiempo, pues de alguna forma para reivindicar también nuestra situación.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes, yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982 58 50 98. ¿Quieres recibir el mejor pescado fresco de la lonja en tu casa? Ahora en O Almacén do Peixe de Burela te lo llevan a domicilio cada día de martes a sábado, estés donde estés.
Date de alta en la lista de difusión de O Almacén do Peixe enviando un WhatsApp al teléfono 604 085 658. y entérate de todas las ofertas directamente en tu móvil.
Para que no te quedes sin el mejor producto, o Almacén do Peixe de Burela te lo pone fácil. Más información en el teléfono 982 58 64 24.
Hoy estamos celebrando más o menos esa buena noticia, o medio buena noticia, porque dentro de lo que estamos viviendo, cualquier pequeña conquista hay que celebrarla, ¿no? Y el municipio de Viveiro cambia de color, baja del rojo al naranja. Era el último que aguantaba ahí en rojo, pero ya baja. Eso significa que se va controlando un poquito el tema de los casos positivos de coronavirus. Vamos a hablar con su alcaldesa, con María Logreiro. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué
es
tal?
Es positivo, ¿no?, que bajemos de color, que Viveiro esté finalmente en color naranja, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente seguimos teniendo 53 positivos. Actualmente, pues, a día de hoy tenemos 53 positivos, pero sí es cierto que, bueno, pues un poco lo que hace el Sergas es valorar, la situación de positivos a lo largo de la semana. Y sí que es cierto que bajamos el número de positivos de contagios día a día. Por ejemplo, bueno, pues había días que teníamos 9, la media era de 5 o 6 positivos durante la semana pasada y la anterior más, y ahora pues tenemos 2 o 3 positivos. Por tanto, es bueno pues que está ya bajando el número de positivos. Uh-huh. Es cierto que seguimos manteniendo 53, porque bueno, ahora no es equiparable el número de contagios con el número de altas, ¿no? Porque bueno, las altas se dan a los 10 días si eres asintomático, y si no, tardan un poquito más. Entonces, por eso creo que hasta dentro de 5 o 6 días veremos que todo sigue igual, pues que va a bajar el número de positivos del cómputo general del Concejo de Viveiro, pues con las altas. Uh-huh. Y sí, evidentemente estamos satisfechos, porque bueno, los brotes ya siempre estuvieron controlados, se siguen haciendo PCRs, aparte, bueno, de las PCRs que se hacen tanto en los colegios como en las residencias que tenemos de mayores en Viveiro. Entonces, bueno, pues no bajamos la guardia, estamos sí satisfechos, pero evidentemente tenemos que seguir bajando el número de contagios y tenemos que seguir pues usando de responsabilidad y utilizar todas las medidas que tanto pues por parte de la Xunta de Galicia como por parte del Concello pues decretamos.
Uh-huh. Bueno, y el cierre perimetral y el cierre de la hostelería, que eso va para un mes, no parece que vayan a levantarlo antes, ¿no?
Claro, a ver, yo entiendo tal y como en el decreto era tajante, era hasta el 4 de diciembre, o sea que no ponía en ningún momento que podía ser revisable. En principio, pues entendemos que fue un mes. Nosotros, bueno, acatamos eso. Evidentemente, sabemos que es un palo enorme para la hostelería. Pues hoy mismo tuvimos una concentración en la plaza, un poco reivindicando esas ayudas, ¿no? Porque creo que se les debe de ayudar, ¿no? Porque desde marzo es uno de los sectores que más dañado está. Y después, bueno, justo aquí en la Mariña, el rebrote que hubo en julio, después esa manera intermitente de ahora los abren, ahora los cierran, después cierran a las 2, a las 12, a las 11. Entonces creo que evidentemente todo se hace por medidas de seguridad y medidas sanitarias, pero es cierto que entonces se les tiene que recompensar de alguna manera, porque ellos también pues tienen su familia, tienen que pagar sus recibos, tienen sus gastos y lógicamente tienen que comer, vivir, y que hay que ayudarle.
En esa línea, por cierto, también desde el Ayuntamiento de Viveiro tienen una serie de ayudas para empresarios, autónomos. ¿Qué es lo que hay que cumplir para poder acceder a ellas y a cuánto pueden ascender?
Sí, bueno, estas ayudas ya las sacamos en abril. Toda la tramitación se hizo, bueno, pues aprobó ayer en Comisión de Gobierno ya todo el listado definitivo, y bueno, pues en un primer momento estas ayudas están destinadas a todos aquellos autónomos que se vieron obligados por Real Decreto a cesar su actividad. Entonces, son ayudas, esto forma parte de un acuerdo con el Grupo Municipal por Viveiro, que sacamos pues una batería de ayudas, plan de reactivación económica consensuado, y entonces bueno, entre ellas las ayudas, pues lo más fuerte de las ayudas es 750 euros que se le da a cada autónomo pues que tuvo que cesar a partir del 15 de marzo su actividad. Las queremos ahora mismo, bueno, pues a partir del lunes ya se van a a ingresar ya el dinero, todos aquellos que pidieron el adelanto. Y nuestra idea pues es continuar, ¿no? Con de cara pues al 2021 pues continuar con otra tantada de ayudas. En eso estamos trabajando. Ya lo dijimos en su momento, tanto en el 2020 como ahora en el 2021, los presupuestos van a ser totalmente diferentes a los presupuestos que estábamos acostumbrados a aprobar, porque pues van a ser presupuestos de emergencia y presupuestos, si cabe, pues más sociales. También, bueno, pues una de las ayudas también al sector, de sobre todo la hostelería, fue que, bueno, todo el 2021 se les bonificó el pago de las terrazas. No se dio la posibilidad de poderlo aumentar. Bueno, como había la restricción esa, por tanto, bueno, desde el Consejo de Ribeiro aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Y en todo lo que podemos, pues, ayudarles. Por eso creo que las administraciones que tienen, pues, más dinero y más capacidad también deben de ayudar al sector de la hostelería.
Uh-huh. A ver si poquito a poco y entre todos y salen adelante, que están atravesando ese momento muy complicado. Ya que hablamos de ayudas, justo en las últimas horas desde el Partido Popular de Viveiro, Óscar Rodríguez indicaba que no se pierda la ayuda de la Semana Santa de Viveiro de 25.000 euros porque se puede revertir en alguna otra cosa.
Bueno, mira, yo estoy sorprendida porque, bueno, pues sí que lo vi en los medios de comunicación, un poco pues diciendo que renunciamos a esa ayuda y que, bueno, que era una mala gestión. Decir, bueno, que esa subvención, explicar que esa subvención de 25.000 euros que daba la Diputación, pues era para hacer la carpa, que es el museo de antesala de la Semana Santa de Viveiro. Esa era una subvención finalista. Lógicamente, se renunció a ella porque no hubo Semana Santa, desgraciadamente, y no hubo no se instaló la carpa museo antesala. Entonces, bueno, pues lógicamente se tuvo que renunciar a ella. Pero es que si no se perdió, y si os acordáis, y bien también lo debería de saber, la semana pasada firmé un convenio con la Diputación de 150.000 euros. No solo nos dieron esos 25.000, sino 125.000 más pues para promoción turística, para infraestructuras, para pues, los gastos de mantenimiento que nos surgió de la piscina, es decir, una serie de gastos que evidentemente pues nos fueron pues muy importantes, ¿no? para poder pues hacerle frente. Entonces no solo nos dieron esos 25.000, sino 125.000 más. Por eso yo no sé si realmente no se entera, porque a lo mejor puede ser que no lo sepan, que no se enteren, o que realmente lo sepan y que quieran pues causar crispación, ¿no? Y en estos momentos no son momentos de crispación para nada. Y de nadie quiere perder el dinero, ningún concello quiere perder dinero ni renuncia a ninguna subvención por renunciar. Se renuncia por un motivo, porque era finalista, porque no hay la carga, pero que sí, evidentemente nos lo dieron pues por otro lado, por ese gran convenio que firmamos.
Pues ahí queda también aclarado el asunto de las ayudas y la economía. Y ya de salida, ¿qué tal está funcionando las jornadas de arqueología submarina? Porque parece que con esto de que se hagan a través de internet se ha sumado más gente.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que bueno, pues todo pues tiene su parte buena, ¿no? Y en este caso también pues se internacionalizó más, ¿no? Estamos, bueno, pues incluso la están siguiendo pues personas de otros países, de Brasil, de Portugal, es decir, que pues debido a que se hicieron por videoconferencia de manera online, pues lo siguen pues más gente de otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que eso es bueno, que llega pues a traspasar fronteras y que, bueno, pues esperemos que cuando sea presencial, cada año sea un éxito, pues si cabe sea aún más.
Pues muchas gracias por ponernos al día y que siga yendo bien en materia de coronavirus y de colores el Ayuntamiento de Viveiro, a ver si enseguida bajan amarillo y luego ya nos quedamos en blanco. María, muchísimas gracias,
bueno,
por estar
pues
con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levis, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo, tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mantaras, Tapia de Casariego.
Ahí seguimos, 11 minutos para las 2 de la tarde y bueno, pues comenzábamos con Viveiro hablando de la hostelería, seguíamos con la alcaldesa de Viveiro hablando de ese cambio de color y otros asuntos y seguimos con el tema de la hostelería, que es muy importante, muy preocupante, y ahí hemos podido notarlo en nuestra conversación con Domingo González, el presidente de la Asociación Beiras, que a su vez tiene 3 locales y que las está pasando canutas, como se dice coloquialmente. El delegado de gobierno ha trasladado en esta jornada de hoy las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde el mes de marzo y señala que recoge las demandas del sector de hostelería ante estas nuevas restricciones que se imponen. El gobierno dice tiene a disposición del sector ERTES, ayudas para personas autónomas, una línea de avales del ICO, bueno, de todo esto que estábamos hablando justo con Domingo, y habla de unos 970 millones de euros para 740.000 gallegos y que llegaría pues aproximadamente para unas 34.000 empresas. Lo que no nos queda claro es si eso va a ser suficiente, si eso finalmente va a tener unos requisitos a los cuales no se pueda acceder por las condiciones que estén teniendo o que vayan a tener esos determinados locales, de establecimientos, de hostelería y demás. Vamos a escuchar a Javier Losada, vamos a escuchar su versión, la parte que explica el delegado de gobierno en Galicia.
Pues he tenido la oportunidad de escuchar al sector de la hostelería con sus representantes, recoger sus demandas, escucharles sus preocupaciones, que son intensas, que afectan a muchas personas, que no es solo el sector de la hostelería en sí, sino que están distribuidores, comerciales, transportistas, los proveedores, los mercados, etcétera, etcétera. Están en una situación complicada. Les expliqué que el gobierno tiene a disposición del sector los ERTES, que está ayudando de una forma importante al mantenimiento del empleo y a la capacidad de tener un salario en estos momentos, los autónomos o la línea de avales del ICO, que está permitiendo que 34.000 empresas, de ellas casi el 20% hosteleras, puedan tener capacidad de supervivencia. En este momento también es muy difícil soportar este cierre, ¿no? Ellos me lo trasladaban y yo les decía que por parte del gobierno van a tener todos los apoyos, pero también de que la Xunta, que ha decidido este cierre, tenía que agilizar las ayudas, tenía que incrementar todas las ayudas posibles, que no podía quedar ningún sector de hostelería sin ayudas para evitar la falta de dinero y sobre todo para evitar la pérdida de puestos de trabajo.
Pues ahí tenemos también las declaraciones de Javier Losada, que el gobierno pone su parte, pero que la Xunta tiene que poner también la suya, y lo que no sabemos es si llegará ni lo del gobierno, ni lo de la Xunta, ni todo lo demás, por todo lo que están arrastrando al fin y al cabo desde que se inició la pandemia, desde el mes de marzo, todos los cierres, las aperturas, pero con condiciones, los ERTES, los ICOs, los empleos que tienen, los gastos que tienen que afrontar, etcétera, etcétera. Es muy complicado el problema y probablemente cole durante mucho tiempo, incluso muchos años. A ver en qué va quedando la cosa, y estaremos muy pendientes, por supuesto, y siempre igual apoyando a esos sectores que lo están pasando mal. 7 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de otro sector que también se está pasando mal, que es el de la industria, el aluminio, ya sabes, Alcoa. Y Alcoa, la multinacional, la empresa americana, ha recurrido al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que le impide parar las cubas porque entienden que incumple las normas procesales. Así que los trabajadores dicen que ¿dónde van? Que cómo se les ocurre también dudar de los jueces, que es lo que faltaba, y que lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia y el consejero de Justicia es llamar al orden a la empresa. Vamos a escuchar la valoración que realiza el presidente del Comité de los Trabajadores, José Antonio Zan.
Ya conocimos que Alcoa iba en contra del auto que había realizado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y decía que no cumplía requisitos legales. Creemos que es algo absolutamente inédito que una empresa diga que 3 jueces del Tribunal Superior de Justicia de Galicia no hayan cometido o hayan cometido una ilegalidad al dictar un auto. Es increíble. Hoy sabemos que esa misma justicia ha tenido una celeridad que, vamos, que nos tiene asombrados, y estamos muy felices de que cuanto antes se vaya a juzgar este ERE y se demuestre la mentira que Alcoa ha dicho. El 3 de diciembre tenemos ese juicio, y en ese juicio vamos a demostrar cada una de las mentiras que el juez dijo. También exigimos al ministro de Justicia y al consejero de Justicia que inmediatamente le digan al COA que se abstenga de hacer esos comentarios y menos públicamente. Es vergonzoso que primero se quieran reír de dos gobiernos y ahora también se quieran reír del poder legislativo. Es absolutamente vergonzoso. Así que les decimos al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia que inmediatamente llamen al orden a esta empresa.
Oiga, de las declaraciones del presidente del comité, que llamen al orden a la empresa. Están convencidos de que el próximo día en que se va a juzgar el ERE, si es legal o no, si es regular o irregular, se va a poner la verdad sobre la mesa y van a demostrar que ellos llevaban razón, y ese día será el 3 de diciembre, que es la fecha que se ha puesto para tratarse el tema de la impugnación del ERE en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Será, como te digo, el próximo 3 de diciembre a partir de las 9:15 aproximadamente están citados. 9:15 acto de conciliación, 9:30 arrancaría ya el juicio. Así que tenemos otra fecha por delante. Y también la semana que viene, ya sabes, la mesa multilateral de Alcoa. Pequeño alto en el camino, y volvemos al tema que ya te hemos contado también en la primera parte de Costa Viva sobre el Vista Alegre de Burela y que no se estén cumpliendo como deben los protocolos de COVID, pero no por el cole o por las familias, sino por sanidad, que es lo que denuncian las familias desde el AMPA. ¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. En esta jornada de hoy, desde la Confederación de AMPAs Galegas han lanzado un comunicado señalando que se estaban produciendo irregularidades en el cumplimiento del protocolo COVID en algunos centros, entre ellos el Colegio Vista Alegre de Burela, porque han tenido conocimiento a través del AMPA, del Vista Alegre, de un contagio de una cuidadora del comedor, pero que no se llevaron a cabo las pertinentes pruebas PCR, ni a sus compañeras cuidadoras, ni tampoco a los niños del comedor. Señalan desde el AMPA que los niños están 45 minutos comiendo, y que a pesar de que a lo mejor entre plato y plato les recuerden que se ponga la mascarilla o después, mientras comen están sin mascarilla. No se llamó a los niños ni a las cuidadoras para realizarse esa PCR. Hubo suerte, no se produjo ningún contagio más, pero de todos modos lo que piden desde el AMPA, desde la Asociación de Padres, es que Sanidad haga las cosas como recogen sus protocolos, es decir, que sean más ágiles. Escuchamos a Sara Calvo, que es vicepresidenta de AMPA.
Nos gustaría también pues un poquito dejar constancia de que pedimos rapidez a la hora de realizar las PCR. Sabemos que es difícil, pero lo que no puede ser es tener a niños en cuarentena durante una semana en la que no saben nada de los rastreadores ni de cuándo les van a realizar la PCR. Intentar entre todos que las cosas se hagan lo mejor posible. El centro educativo lo está haciendo muy bien, hacen una labor muy buena, pero claro, si no recibimos ayuda por parte de la administración no se pueden mejorar las cosas.
Claro, porque hay casos en los que pues los padres de los niños que iban al comedor, cuando supieron el contagio de la cuidadora, pues dijeron, pues bueno, nos quedamos con los niños en casa por si acaso se hagan algún contacto, esperando que les llamaran para hacer la PCR, pero la llamada no se produjo, según denuncian desde esta Asociación de Padres y desde la Confederación de AMPAs Galegas. También Sara Calvo nos cuenta otro caso que se dio en otra clase con otro positivo.
Hay una clase cerrada, por ejemplo, en la que a muchos de los niños que ya estaban en cuarentena tardaron, un caso que conozco en concreto, una semana en hacerle la PCR y tuvo contacto con el positivo que había en esa clase. Entonces, entiendo que primero falla el protocolo, como se puede demostrar en el caso del comedor, y una vez aplican el protocolo no se está actuando con la rapidez que se necesita para poder frenar los contagios.
Es lo que señalan desde la Asociación de Padres, indican que falla el protocolo, pero por la parte de sanidad, no por la parte del centro o de las familias, y de hecho señalan que desde el centro están llevando bien las cosas. Apenas unos segundos para las dos, te cuento que la Guardia Civil desarticula un grupo criminal especializado en robos con fuerza en instalaciones mineras. Se apoderaban de piezas fundamentales para el funcionamiento de retroexcavadoras. Han actuado por muchas provincias, también por la provincia de Lugo, y esto, además del material que se sustrajo, que alcanzaba en del mercado, unos 800.000 euros, ha dado lugar a la detención de tres presuntos integrantes de la banda. Dos marroquíes y un vecino de Meira, además como una vecina de Friol, en concreto cuatro. Continúa informado en la sintonía de COPE. A las 2:20 seguimos con más.